El republicano enfrenta una creciente presión del ala más conservadora del partido para tomar medidas contra Biden, al tiempo que lucha por aprobar la legislación necesaria para evitar un cierre del gobierno federal a fin de mes. La Casa Blanca ha descartado los intentos de juicio político por considerarlos políticamente motivados. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 12 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de información actualizada sobre dos presos políticos aquí en breve en nuestro espacio. También los apagones, el PAN empeora día a día. Hoy el pronóstico es bastante reservado de la Unión Eléctrica de Cuba. Todo esto y la situación del campesinado lo estaremos hablando en nuestro espacio en la tarde de hoy aquí en Cuba al Día. Mientras tanto, el panorama informativo, titulares noticiosos a esta hora de la tarde en nuestro espacio. La Unión Eléctrica pronostica para este martes una jornada de afectaciones tanto diurna como nocturna, en los que el déficit en la capacidad de generación será aproximadamente de 780 megawatts en el horario pico, lo que supone un día marcado por fuertes apagones a nivel nacional. Y también decenas de miles de cubanos con la I-220A no podrán aplicar a la residencia permanente de los Estados Unidos. La Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos falló este lunes en contra de esa visa, y también conocida como orden de liberación condicional, que sea considerada como un parol humanitario. En otro orden de información, régimen amenaza a youtuber religioso Iván Daniel Calaz Navarro para interrogarlo por sus publicaciones en redes sociales, y lo amenazan con proceso si habla en contra del gobierno. La Unión Europea acepta la versión de La Habana sobre mercenarios cubanos en Rusia. Y mayoría de las muertes en las rutas migratorias del Caribe en el 2022 fueron cubanos, haitianos y dominicanas, según la Organización Internacional para Migraciones. Me voy a plantar, advierte desde la prisión en Isla de la Juventud la activista del Partido Republicano de Cuba, Lisandra Góngora Espinosa, a las autoridades carcelarias que continúan limitando sus derechos. Detenidos 24 cubanos durante el último fin de semana tras desembarcar en Dry Tortuga, en los Cayos de la Florida. Y las pésimas previsiones de la zafra continúan en Cuba, lo cual afectará la canasta básica de los cubanos. Y finalmente, el gobierno reduce el peso del pan racionado en varias provincias cubanas ante la falta de harina que debe ser importada. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Intentamos, pues, tener información actualizada sobre el preso político y manifestante del 12 de julio, Juan Enrique Pérez, quien fue amenazado por el jefe de la prisión de Quibicán, que se hace llamar como Lolo, le hace la vida imposible ahí a los presos políticos cubanos, constantemente los reprime. Juan Enrique, todo el tiempo que lleva en dicha prisión, se ha manifestado pacíficamente, está cumpliendo 8 años de prisión de libertad sin haber cometido delito alguno, y a principios del mes de septiembre se manifestó en el patio. Sacó un pedazo de sábana que tenía escondido debajo de la ropa y ahí escribió: abajo la dictadura, libertad para los presos políticos. Al momento lo esposaron y Lolo pues le dijo que la próxima vez lo iba a mandar a Mazorra, al hospital psiquiátrico, pues según él tantas manifestaciones no son normales. Esto es lo que ha estado denunciando en redes sociales su esposa, Dayana Aranda Batista, que está usando redes sociales para pues denunciarlo todo. Vamos a establecer ya la comunicación ahí en la provincia de Mayabeque con Dayana Aranda Batista, la esposa del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez. Buenas tardes, Dayana. ¿Dayana? Perdimos la comunicación, vamos a intentarla nuevamente. La situación de Juan Enrique, pues ahí amenazado con ser llevado a un hospital psiquiátrico por el teniente coronel Lolo, y también pues sabemos que él, Juan Enrique, ha recibido los peores tratamientos por su posición política ahí en la prisión pues de Quibicán, donde las condiciones son precarias no solo para él, sino para otros presos del 11J en el territorio, y que eso pues muy lamentable todo lo que está ocurriendo ahí. Ha sido amenazado él con ser llevado al hospital psiquiátrico de Mazorra en la capital cubana. Es lo que ha estado asociado, pues lo que ha estado su esposa denunciando pues en las redes sociales. Vámonos ya a Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Dayana Aranda Batista, la esposa del preso político del 11J, Juan Enrique Pérez, cumpliendo 8 años de prisión en la prisión de Quibicán. Dayana, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto como siempre. Hay información nueva. ¿Qué está pasando con Juan Enrique? Estando en el patio del penal, según has publicado en redes sociales, en días recientes, en los primeros días del mes, aprovechó pues un pedazo de sábana que tenía escondido bajo la ropa y escribió abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, lo cual ha traído todo tipo de represión y amenaza por parte de este teniente coronel Lolo, que es muy famoso, el director de la prisión de Quibicán, por la represión que ha llevado adelante contra Juan Enrique y otros presos del 11J en este penal. Cuéntanos todos los detalles de lo que está pasando, lo último que está pasando con Juan Enrique.
Bueno, sí, efectivamente, él se manifestó el día primero de este mes, luego de anteriormente, que el 10 de julio, él se había manifestado también, estuvo en celda de castigo, y cuando lo sacaron de celda de castigo, no a través de otros presos, yo recibí información que tenían, porque a los golpes que él recibió el 10 de julio estaba en muy mal estado de salud. Entonces yo llevo ya alrededor de un mes pidiéndole a ese Lolo, el jefe de la prisión, exigiéndole un chequeo médico completo general a Juan Enrique fuera de la prisión, en un hospital donde los médicos puedan atenderlos y todo, porque Juan Enrique tiene miedo que ahí en la enfermería de la prisión atenten contra su vida, le pongan algún suero o algún medicamento y lo maten, porque es mucha presión que está recibiendo ahí adentro, muchos maltratos físicos y psicológicos. El día primero él se manifestó efectivamente en el patio de la prisión. Al lado de él siempre estuvo otro recluso que está también por el 11 de julio, Manuel Robles se llama el muchacho. Ese muchacho siempre estuvo pegado a Juan Enrique, protegiendo a Juan Enrique de los guardias. Todos los guardias que estaban ahí en ese momento, que se encontraban en el patio, se abalanzaron todos arriba de Juan Enrique y a base de empujones lo esposaron y lo sacaron del patio de la prisión, y al muchacho que estaba también con Juan Enrique lo esposaron y lo sacaron a los dos. Inmediatamente fueron dirigidos los dos donde se encontraba el jefe de la prisión, Lolo, lo cual dejaron a Juan Enrique solo con Lolo. Y el día de la visita, ahora que fue el día 8, Juan Enrique me comenta de que Lolo le comunicó de que iban a llamar al carro de Mazorra para ingresarlo, porque supuestamente Juan Enrique estaba loco, ya que las manifestaciones de él son constantes y seguidas dentro del penal, que ya él lo que estaba era para una camisa de fuerza porque él estaba loco. Y la respuesta de Juan Enrique hacia Lolo fue de que en Crisanto, en Mazorra, también se iba a manifestar. Las consecuencias que ha traído esto es que Juan Enrique no tiene llamadas, no tiene teléfono. Yo estuve en la visita el día 8, y yo no he sabido más nada de Juan Enrique, ¿ve? No lo sacan al patio, ya no lo sacan al patio, lo supe por otro preso que me llamó ayer, no lo están sacando al patio, coge el sol. Cuando sacan al destacamento para coger sol, a él lo dejan solo dentro del destacamento de él, con llave y ese rojo para que él no pueda salir. Yo estoy esperando llamada hoy, a eso de alrededor de las 4 de la tarde, de un muchacho que siempre me llama, que es el que me mantiene informada de las cosas que le pasan a Juan Enrique allá adentro, cuando él se manifiesta o pasa cualquier problema con Juan Enrique, a las 4 de la tarde. El muchacho, ya la mamá me avisó de que el muchacho me iba a llamar hoy.
Claro, e independientemente que no esté el cel de castigo, la realidad es que está aislado, porque los tienen aislado.
Está aislado, pero no lo meten en celda de castigo por el deterioro de salud que tiene Juan Enrique. ¿Ve? Parece que ellos tienen miedo de que al meterlo a celda de castigo de nuevo su situación empeore, porque Juan Enrique está... Es súper que muy bajo de peso, aparte que no se alimenta bien porque él no come nada de la prisión. Él rechazó totalmente desde que cayó preso, nada de este régimen, aceptar nada de este régimen. Él se alimenta del saco que yo le llevo. Entonces eso lo ha deteriorado mucho, aparte de los golpes que ha recibido también ahí adentro por parte de los guardias. Inclusive hace más de un mes y algo, un preso común intentó darle por la espalda, lo que Juan Enrique reaccionó rápido. ¿Ve? Y pudo parar eso, pero lo hubieran golpeado por atrás.
No, y
lo que no llegó a suceder. No,
y esta cuestión preocupante ahora, Dayan, esta amenaza, porque el Hospital Psiquiátrico Provincial de La Habana, más conocido como Mazorra, ha sido usado en otras oportunidades para torturar a presos políticos y darle hasta electroshow. Es decir, que en el caso de tu esposo, esto es muy preocupante.
Exactamente. Y entonces él no fue conducido a celda de castigo, ¿ve? Por el estado de salud de Juan Enrique.
Pero porque, del día 8, hoy estamos a 12, o sea que hace 4 sí. días que tú no sabes nada de él.
Exactamente. Hace 4 días que no sé nada de él.
Bien, otra cuestión. En el caso tuyo, porque el acoso y hostigamiento pasa por la familia. Tú también has sido maltratada físicamente, citada. ¿Ha mermado o se mantiene el mismo hostigamiento en contra tuyo?
No, se mantiene igual. Inclusive al principio de este mes, más o menos, Juan Enrique se manifestó el día primero de este mes y da la casualidad que el día 3 yo recibo una citación para presentarme en la PNR del municipio donde yo vivo, lo cual no asistí a la citación ni nada porque yo... son citaciones verbales, nunca son oficialmente, ¿ve? Yo no voy a la policía a nada, pero qué casualidad que Juan Enrique se manifiesta el día primero y el día 2 se me aparece a mí una patrulla que diciéndome que tengo que presentarme en la PNR.
Esto es la PNR de Nueva Paz.
Exactamente, sí.
Bien, vamos a seguir. Mañana te vamos a llamar porque esperamos que tienes información actualizada a las 4 de la tarde. Hay algo importante, Diana. Este señor, ahí ha habido intentos hasta de suicidios de presos del 11J. Ha denunciado su mamá. Sí. La situación del... Este señor Lolo es un connotado represor. No lo dice Dayana Aranda Batista, lo dicen muchos familiares del 11J. Él tiene un historial de abuso contra los presos políticos en este penal. Bueno, gracias, Dayana. Perdimos la comunicación con Dayana Aranda Batista ahí en Nueva Paz, en el territorio, pues... Ah, ya está. Ah, Dayana, ¿estás ahí? ¿Estás ahí todavía? No, ya perdimos la comunicación. Bueno, las gracias a Dayana Aranda Batista por esta importante denuncia. También hay una situación complicada con el preso político y activista del UMPACO, Eide Frometa Allen, en el Combinado Sur de Guantánamo. Y vamos a tener en breve la denuncia directamente desde la ciudad de Guantánamo con el activista Rafael Puente Cremé. ¿Qué está ocurriendo con este activista de la Unión Patriótica de Cuba cumpliendo prisión actualmente en su provincia, en el Combinado de Guantánamo? Previamente lo habían tenido por algún tiempo en la provincia de Camagüey. Vamos a intentar con Cremé pues la comunicación y tener información actualizada sobre este activista de la Unión Patriótica de Cuba en precarias condiciones ahí en el combinado de Guantánamo, la prisión provincial. Contacto en la ciudad de Guantánamo con el activista Rafael Puente Cremé para conocer detalles sobre la situación que hay en la prisión provincial de Guantánamo, específicamente con el preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso. ¿Cómo anda usted? Y mi saludo para los radioescuchas y a toda la dirección del programa por darme la oportunidad de poder dar a conocer la situación precaria que se está viviendo acá.
¿Cómo no? Hay información actualizada sobre Eider Frometa, activista Allen, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que estuvo cumpliendo ya desde hace algunos años prisión en Camagüey. Ya lo han trasladado a su provincia de origen, Guantánamo. ¿Qué está pasando en el combinado?
Mire, hoy le aconteció la visita del preso político de Frometa y él me dio a conocer a través del familiar que fue a verlo allá la situación precaria que está aconteciendo en la prisión de Guantánamo. Él me hace saber que hay innumerables casos de dengue, innumerables, no me dio una cifra exacta porque no tenía él el la posibilidad de hacer un resumen, pero innumerable, andan más de 40 casos. Y me da a conocer que no hay ni el primer auxilio para los presos enfermos por esta crítica enfermedad. Es decir, no hay una duragina para bajar la fiebre a los presos que tienen este padecimiento. Le están dando té en el puesto médico, lo tienen a la gran mayoría en una salita aparte, y entonces también me da a conocer que en esta circunstancia que está la prisión, que ellos se han quejado ya a la dirección por las filtraciones de un piso para otro de la distinta de agua albañales, agua de la tubería de un piso para otro, y esto contribuye a que una enfermedad tan contagiosa como esta, bajo estas condiciones de deterioro hidráulico que tiene la prisión, sea agudizante. También el preso político Eiden me da a conocer de la alimentación. Dice él que hay, que no se recuerda de cuántos años hace que en la prisión no se vivía un momento tan crítico como este en la alimentación, que en la mañana le dan un pedacito de pan, pequeñísimo, de dos o tres onzas de pan y un poquito de té. Regularmente el almuerzo de arroz y un agua de chícharo. Hay una cantidad, así, esa sí es cantidad, incalculable, de presos bajo peso de transparencia corporal, ya que no se sabe ya qué se va a hacer, porque los presos están no es inexplicable que la mala alimentación ya no es mala alimentación, es la pequeña porción de alimentación que le están dando los presos, que no lo sostienen.
Coincide, Rafael, coincide exactamente el testimonio que usted está narrando, que le dijo Eider, con lo que hablaba yo con Victoria, la madre de los muchachos de Caimanera que están presos ahí en espera de juicio por haber participado en la protesta pública en un apagón en mayo, que dice que hay hasta un brote diarreico ahí en el combinado y las condiciones son extremas, precarias.
Sí, mire, le voy a dar un aporte acerca de esto. Yo estuve preso unos cuantos años, usted sabe que fui preso político, varios años. El combinado de Guantánamo, que ha transitado por cuatro cuarentenas. Cuarentena es el proceso que viene y tecnología ya le hace catalogando las prisiones cuando llega a un estado de una enfermedad de como esta, ¿no? Como el cólera que como el dengue, este tipo de enfermedades que en otras ocasiones ya la misma COVID han han llegado a la prisión y ha sido eso catastrófico. Yo le iba a pedir, no, pero si ya tengo, si en este momento tengo un pedacito, no, un par de minutos, le voy a decir que en el 2019 yo intervine por los presos allá en el A500, en la unidad de campamento que está ahí al lado de la prisión provincial, y yo me quedé sin comida porque indicaron que los presos tenían que comer en bandeja. Y yo le dije al oficial que estaba de guardia que hasta ahí no había condiciones de comer en bandeja y que yo no iba a comer en bandeja porque no había condiciones higiénicas sanitarias para comer en bandeja. Me iba, si tú no vas a comer bandeja, no comas porque te para todo el mundo. El otro día yo mandé a buscar al jefe del sistema y lo de Cajigal Cantillo, yo, Rafael Puente, que me lo mandé a buscar, y él vino porque él sabía que cuando yo lo había mandado a buscar, porque yo le dije que si no venía, que me iba a poner en los medios al tanto de lo que estaba aconteciendo. Y entonces él vino y me preguntó qué había pasado. Le dije que estaban dando comida en bandeja y que no había, es que no hay ni fregadero. Ahí no hay fregadero, en el piso lavan la bandeja. Y él tomó la medida y mandaron a recoger toda la bandeja y la encerraron en un cuarto, por ejemplo, donde tuvieron los hermanos de la causa del 2003, de la Primavera Negra, en la celda aquella que tenían a los 75. Allí encerraron la bandeja. Ahora me entero otra vez por el mismo hermano Eile y otros presos que también me han llamado y han contactado conmigo, que otra vez se está dando comida en bandeja en ese lugar. Si yo no llego a salir en defensa de los presos en ese momento y el oficial ese vio la magnitud de mi queja y él no quiso que la queja trascendiera, que trascendió con José Daniel, porque yo se la di a José Daniel. ¿Cuántos presos hubiesen muerto en la COVID por una contaminación? ¿Cuántos pueden morir ahora con el dengue si no toman una medida inmediata y suspenden de darle la comida en esa bandeja? Ahí caminan los presos por el piso donde lavan la bandeja. Donde lavan la bandeja, ahí caminan los presos que vienen de la cocina, de la cochiquera, de donde quiere, una contaminación ahí y en el piso porque no tienen un fregadero. Usted me entiende lo que quiero dar a conocer.
Perfecto.
Y esto está aconteciendo.
Gracias, Rafael. Rafael, excelente la denuncia. Rafael Puente Cremé con la situación del hospital de Guantánamo. Vamos a una breve pausa. Ya tenemos en línea telefónica desde Santi Espíritu a Vladimir Ríos Cruz, con quien vamos a estar en breve cuando regresemos de la pausa. Vámonos a la pausa. En un minuto estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, Cuba al Día, este martes 12 de septiembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vámonos a Javi Bonico, Los Cristales. Contacto a esta hora de la tarde, que lo tenemos ya en línea, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir. Bueno, me habías adelantado, pero las cosas peor aún de lo que no me dijiste. Estoy mirando el parte de la Unión Eléctrica, el de hoy. Ayer hubo 1,000, y estamos hablando de cifras oficiales. Tú sabes que ellos juegan con esto como a las casitas para aparentar que sea menos malo de lo que realmente. Pero hoy está pronosticando la Unión Eléctrica nada más y nada menos que la friolera cifra de 780 megawatts en horario pico. Se dice que va a haber serias afectaciones todo el día y en horarios de la noche. ¿Cómo anda ahí en Santi Espíritu los apagones hoy?
Sí, Tomás. Mira, aquí viene la corriente quizás una hora, dos horas y se vuelve a ir. Y hay una hora, dos horas de corriente y se vuelve a ir. Y así sucesivamente. Hay veces que luego la quitan como cuatro horas, seis horas.
Cuando no, tú saliste ayer de La Habana, ¿no había tantos apagones?
No. La situación seria aquí es para el interior del país, la situación seria.
Y varias horas, Vladimir, varias, todo el día sin
casa. Cuatro, y por la noche se va también hasta dos veces.
Y con este calor, tú tienes padres enfermos, mayores, ¿cómo lidiar con esta situación?
Bueno, aquí en este pueblo, Tomás, yo creo que a todo el mundo le ha dado dengue. Yo creo que en Arroyo Blanco aquí a todo el mundo le ha dado dengue. Yo no te puedo explicar la situación tan difícil que hay aquí con el tema de la corriente, entre otras tantas que ya es un crimen tomado que tienen con...
Porque también aquí me están diciendo que como todo está peor en el interior que en La Habana, la disminución del volumen del pan normado producto de la falta de harina es increíble. Es malísimo, está el pan ahí también.
Sí, quiero decir que ahí en La Habana el pan no tiene el peso que tiene que tener, no tiene lo que tiene que tener. Y lo estuvieron mezclándolo no hace tanto con unas cosas extrañas ahí que yo no sé qué era aquello. Pero donde de verdad el pan no sirve es en Arroyo Blanco. El pan de Arroyo Blanco no sirve. Eso es un abuso, es un crimen. Yo fui a comprar un pan por la libre de 75 pesos. Tomás, yo no te puedo escuchar. Yo se lo dije. Cuando me trajo el pan, le dije, este es el de 75 pesos. Y le dije, no, quédate con el pan, devuélveme el dinero, yo se lo compro. Es un robo. Y yo se lo dije. Le dije, mija, ustedes tienen una norma, el pan de aquí tiene que ser igual que el de La Habana. Porque eso es una norma nacional, el pan tiene que ser tanto de azúcar, tanto de agua, tanto de lo otro. El pan de aquí tiene que salir más o menos igual al de La Habana. No, eso es un crimen lo que tienen con la gente de mi pueblo, de aquí de Río Blanco. Es un abuso lo que tienen en esa panadería. Yo hoy voy a casa del primer secretario del partido del municipio, vive aquí en este pueblo. Yo hoy por la noche lo espero a la hora que él llegue. Y yo le voy a plantear el problema del pan. Porque yo tengo dos personas mayores aquí que están lambiando la laja. Y lo único que hay aquí es la bolita de pan. Eso es un crimen. un crimen lo que tienen con el PAN de aquí de este pueblo.
Ellos están diciendo que esta situación es porque hay problemas con la harina importada, pero figúrate tú.
Tomás, es que llevamos 60 años con problemas, mijo. Eso es como que tú le dejas una finca a alguien con el pie de cría, la tierra cercada, con pozos, con manantiales, con todo. Tú le das una finca a una persona produciendo. Y si tú vienes en 10 años y esa persona tiene menos de lo que tú le diste, esa persona no sirve para administrar una finca. Si tú le das una pareja de gallinas a una persona y tú vas al mes o a los 3 meses y no tiene al menos 2 cartones de huevo guardados, aparte de 4 gallinas más, esa persona no sirve para administrar gallinas. Imagínate tú un país, esta gente no sirve. Esto es un estado fallido, no tiene otro nombre.
Bueno, y no tengo que aportarte algo que tiene que ver con tu provincia, con Santo Espíritu, tu provincia de origen, aunque vives ahora en La Habana. Acaba de anunciar nada más y nada menos que el diario Escambray, que hay que felicitar a los periódicos provinciales porque están haciendo un trabajo mejor que Grama, Juventud Rebelde. Por lo menos dicen algunas cosas que no se atreven a decir en Grama. Santo Espíritu ha dicho que no va a cumplir el plan de siembra de caña. Como tú sabes perfectamente, 500.000 de toneladas fue lo que se produjo el año pasado, a duras penas para pagarle a China. Le están quitando una libra más de arroz a ustedes por la canasta básica, porque no hay harina, no hay azúcar. No, en Cuba ya el azúcar que se produce es para el compromiso de la deuda con China. La azúcar que consumen los cubanos es importada, tiene que comprar a Cuba en Brasil y otros mercados, que es inconcebible que fuera una primera potencia de azúcar del mundo. Vladimir, no va a llegar ni a 500.000 para esta zafra 23-24. Dicen que no sembraron, que la caña está muy mala porque no había fertilizantes. Ahí en Arroyo Blanco, ¿qué ha pasado con el azúcar? ¿En qué terminó la industria azucarera cubana?
Esto está totalmente fluido. Aquí hubo, vamos a ver, ya, con el perdón de la audiencia, un mongólico, porque es un mongólico el que mandó a destruir los centrales en Cuba. Mira, Tomás, aquí la mitad de las personas vivían del central. Yo trabajé en ese central, yo soy conductor de trenes. Yo trabajé 7 años en ese central. Y te voy a decir una cosa, los azucareros tienen un sentido de pertenencia. La gente que trabaja en el central se cree que el central es él.
El central, el batey, todo.
Sí, es ellos, tienen un sentido de pertenencia tan fuerte. Han destruido eso. Bueno, han destruido las ilusiones, los sueños, las esperanzas, lo han destruido todo. Yo quisiera que tuviera los campos de caña aquí, que cuando yo era muchacho nosotros nos íbamos a comer caña. Tomás, eso parece, no, lápices, por decir algo así, lápices.
Ven acá, Vladimir, y los cañeros, todos esos trabajadores que socializaban en el Club del Batey, que vivían en el central, esos centrales canabileados que ya no existen, y que esa gente que ha sido su vida.
Tomás, muertos es flaco. Yo voy, cada vez que vengo aquí, voy a casa de un amigo mío, que no voy a mencionar el nombre porque no puedo, y yo... Esa persona mayor, yo y éramos uno solo en la central. Y yo fui a ver, ay Dios mío, Tomás, es el forro de una gente. Escoger el esqueleto de un laboratorio de anatomía y meterle el forro de una gente. Es el forro de una persona lo que yo vi. Y yo dije, señor, que todavía se perdió la vida. Aquí todo el mundo está muerto de flaco. En Cuba estamos pasando hambre, compadre. Y el cubano es una gente que trabaja, porque yo veo que hay personas que emigran y cuando llegan a otro lugar, tienen hasta 2 y 3 trabajos, y el tipo guapea y echa para adelante. Inconcebible.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, directamente desde Arroyo Naranjo, en Los Cristales, a Tibonico, para nuestro espacio. Vamos a quedarnos cerca de ahí, vámonos a ir a Santa Clara, Cuba, en breve, y vamos a tener la comunicación allí con el emprendedor Joel Espinosa Medrano para actualizar sobre la situación energética, que habían dicho las autoridades cubanas que el lunes se resolvía el tema del Antonio Guitera de Matanzas. Pues ni modo, la situación sigue bien compleja. Vámonos a Santa Clara, Cuba, contacto a esta hora de la tarde ahí con el emprendedor y miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos en la escucha.
Bueno, malas noticias. Desde el sábado están ustedes en crisis con los apagones. Parecía, según el crucigrama que publica la Unión Eléctrica de Cuba, que hoy iba a haber una mejoría. De eso nada, y tú nos adelantaste la historia. Acabo de ver el parte de la Unión Eléctrica, están pronosticando 780 megawatts de déficit en el horario pico, lo cual significa que habrá y seguirán esta noche los apagones. ¿Cómo se están manifestando en Santa Clara? ¿Por cuántas horas estos apagones en estos días, Joel?
Sí, Tomás, hay que decir que los apagones no solo son en horario pico. Aquí el apagón se está yendo cualquier hora a la corriente. Mayormente el horario pico es más difícil, pero la corriente se la están quitando en la, aquí en la ciudad de Santa Clara, por ejemplo, la capital provincial, está entre 2-3 horas seguidas. Pero lo que más se está afectando, bueno, anteriormente, vamos a ver con esta situación que está ocurriendo ahora con otra generadora de electricidad fuera de...
Sí,
fuera
la de Antonio Guitera de Matanza, que salió sí. Desde el sábado.
Ajá. Entonces, los municipios sí están entre 6 y 8 horas al día le están quitando la corriente. Y sí en horario pico y en horario de alta demanda, están tratando de los poblados, es decir, las cabeceras municipales y en este caso la provincial, tratando de afectarlo menos, pero están siendo afectadas y en gran medida. Por ejemplo, cuando tumban Santo Domingo, te tumban Santo Domingo hasta los límites de Cascajal por ahí para allá, límite de la provincia, y son cientos y miles de hogares, de trabajo, de negocios, todo que están paralizados, pues, y ahí sí te tumban 8 horas, ahí sí no te tumban un rato, una hora, 2 horas, 3 horas, es de 4 a 8 horas cuando te tumban ahí. A veces la tumban por la mañana y después por la noche. Y así están viviendo lo que es los municipios. Y dentro de la ciudad, como te dije, aquí estamos siendo afectados. Hoy mismo en la mañana sufrí esa situación, se fue la corriente alrededor de las 8 de la mañana y llegó ahorita como las 12.
Ahora, Joel, crítica. Sumado a esto, apagón, el pan no sirve, le han quitado más gramaje y no hay gasolina, el escenario no puede ser peor.
Sí, Tomás, tenemos que reconocer que sí hay gasolina, porque si los automóviles, sí, los carros estatales se mantienen traficando, se mantuvo las colas en los servis que tienen habilitados para ellos, que hay gasolina, el Estado lo que no está fluyendo con la situación del particular, poco le interesa cómo fluya la necesidad de la población, en este caso que tienen negocios, por ejemplo, particulares, no, ellos en ninguna medida se preocupan por esa situación, pero tengo que reconocer, y me han dicho muchas personas en los servicios que están a toda capacidad, simplemente que no reparten la gasolina, esa forma de venderla a través del ticket, te puedo poner de ejemplo que en el municipio de Santo Domingo, que estoy anotado ahí para ver si cogí un poquito de gasolina, desde el 1 de agosto estoy anotado. Y mira, ya vamos más de un mes y pico y te dan 10 litricos de gasolina, es decir, que no han repartido más gasolina. Y hay gasolina en los servicios, Tomás, eso y las pipas están repartiendo, yo no sé, ellos están con una situación de tratar de incomodar al pueblo y la tortilla está quemándose la tortilla con esta situación de la electricidad, de la alimentación, de la misma transportación. Es decir, que se avisoran tiempos buenos para ellos, no tan buenos, sino para el pueblo de Cuba, que va a tener que despertar, porque si no vamos a estar viviendo siempre así como el sapo debajo de una piedra, porque el gobierno en este momento sí tiene la capacidad de distribuir gasolina. No te digo que al por mayor así, pero sí puede distribuir gasolina porque los servicios tienen. No sé cuál es la estrategia que están tomando. Se dice que quieren subir los precios de la gasolina, pero no acaban ni una cosa ni la otra, ni repartir ni subir los precios. Es decir, que estamos viviendo una situación bastante afectada. Yo hoy mismo te puedo poner de ejemplo que una persona venía, yo vengo a pie desde la carretera Manicaragua y no me ha parado un carro, solo me han parado carros pasados, carros estatales, y ninguno para, vacío o lleno, ninguno para. Es decir, que la situación de transportación está bastante crítica. Y tenemos que también resaltar que, por un lado, están apretando, pero también están mandando los perros para la calle. Como decimos, los inspectores están pinchando, están dando a trecha y mocha, están imponiendo y poniendo multas de 4,000 pesos, 8,000 pesos, por cosas que aparentemente son legales, pero ante la ley es ilegal. Entonces, estaba viviendo un asedio bastante, bastante duro por parte de las autoridades gubernamentales, amén de toda esta situación de escasez, de necesidades que está viviendo la población.
Joel, ¿el pan está incomible?
No, ese pan por la mañana cuando sale, porque ese pan se empieza a trabajar por la noche en las panaderías, y cuando sale por la noche ya tiene mal sabor, ya no es un pan duro, ya ese está... Yo hoy mismo yo estuve en una panadería viendo el pan que le llaman pan suave, que ellos están compitiendo con el particular, un pan suave de 60 pesos que están vendiendo ahora. Ese pan parecía, no sé, una hoja seca lo que parecía ese pan. Eso no, y escuché a la vendedora decir, yo no sé por qué el administrador recibió ese pan aquí, porque este pan no sirve ni para echarse a los perros ni a los puercos.
¿Y es lo que le están vendiendo a la gente?
Es lo que le están vendiendo a la población, Tomás.
Increíble. Gracias, Joel. Joel Espinosa Madera, en Santa Clara, Cuba. Vámonos a hablar con otro campesino. Vamos a intentar establecer la comunicación ahí en San Antonio de los Baños, en Artemisa, con el campesino Daniel Alfaro Frías, donde también pues, los apagones están a la orden del día. Lamentable. Había vendido nuevamente el oficialismo La Esperanza a través de el reporte ayer de la Unión Eléctrica de Cuba, que se sincronizaría hoy nuevamente pues la unidad que estaba fuera del servicio de la Antonio Guitera de Matanzas y mejoraría pues el déficit energético. Así no ha ocurrido. El propio reporte correspondiente este martes reconoce afectaciones cerca de los 800 megawatts en horario pico. La situación sigue siendo complicada y vamos a ver en Artemisa, en el occidente del país, específicamente en el poblado de San Antonio de los Baños, cómo andan las cosas por allá con los apagones que están a la orden del día, lamentablemente ya entrando en la segunda quincena, como quien dice, del mes de septiembre, allá en nuestra querida isla de Cuba. Vámonos a San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Contacto con el usufructuario campesino, trabajador agrícola y también que pues uno de los principales líderes del movimiento Opositores por una Nueva República ahí en Cuba, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
No, gracias, buenas tardes a ustedes, Tomás.
Bueno, muy lamentable, la propia Unión Eléctrica ha dicho que va a haber apagado un récord hoy en Cuba. ¿Cómo anda San Antonio? ¿Ha habido apagones hoy?
Bueno, Tomás, ayer prácticamente tuvimos electricidad 5 horas nada más. Y hoy amanecimos sin electricidad también. Esto, ellos están reafirmando eso, están reafirmando lo mismo que ellos han hecho hasta ahora, la incapacidad que tienen de poder sustentar este país.
¿Ustedes siguen sin electricidad hasta ahora todavía?
No, ya la pusieron. Pero desde que amanecimos estábamos sin electricidad.
Bueno, pero existe el potencial que después le disparen otro apagón por la noche.
Sí, ya te digo, ayer lo que tuvimos fueron 5 horas de corriente nada más.
Alfaro, ¿y cómo lidiar? Esto está ocurriendo desde el sábado, se ha agudizado. Dicen que va a haber más apagones hoy. ¿Cómo poner todo esto en contexto con la situación alimentaria, con apagones, calor, sin poder encender un televisor, un ventilador y desabastecidos?
Bueno, Tomás, imagínate, si con la electricidad normal se hace difícil, imagínate sin electricidad. Primero, lo hemos hablado. Ya en Cuba, los campesinos, la mayoría se han ido. O por lo menos todo el que tenía 4 pesitos guardados se ha ido del país. Sus hijos se han ido, sus nietos se han ido. Muchas fincas ya están abandonadas. Las tierras estatales, todas están abandonadas también, no producen. Las áreas que están bajo riego eléctrico están embarcadas, porque no tienen tiempo de regar las pocas que están preparadas. Las pocas que han podido preparar este año. Y así va la agricultura, cada día un paso más atrás, ya está pegada contra la pared, no sé hasta dónde podrá llegar. Ya yo creo que esto no tiene más marcha atrás.
Daniel, ¿qué pasó con los azucareros de Artemisa, que era una provincia productora? Ya ha dicho hoy Ascuba que tampoco van a cumplir el 500.000 de toneladas pronosticado para la próxima zafra, que la caña está muy flaca, muy pequeña, porque no hubo fertilizantes.
Yo pudiera de eso enviarte dentro de unos días, enviarte para que tú veas la caña que hay en Cuba. Esto no es caña, Tomás. En Cuba no hay caña. Que no se llamen más a engañarse ellos, que la zafra en Cuba no puede ser. Porque lo mismo que la agricultura, porque de bueno la caña entra dentro de la agricultura, está abandonada. En Cuba no hay caña, en Cuba lo que hay es caguazo. Tú puedes comparar la caña que hay hoy en Cuba, la puedes comparar si conoces con la hierba guinea.
Exactamente, sí. Ahí no hay azúcar, azúcar no hay.
No puede haber azúcar. La hierba no puede dar azúcar, es imposible. El descuido ha sido demasiado grande en la agricultura, el abandono. No se cuida, la caña, ya te digo, la puedes comparar con la hierba de Guinea. Sin temor a equivocarme ninguno, te puedo mandar videos dentro de poco de eso para que veas. Porque hace solamente 3 días que yo pasé por Cañaveral, cerca de Guanajay, aquí en la provincia de Artemisa, y aquello, te estoy diciendo, es hierba de Guinea, Tomás. Es hierba de Guinea, no es caña. Tú miras y no sabes cuál es la hierba de Guinea y cuál es la caña. ¿Con qué caña? ¿Con qué van a hacer ellos zafra? Es imposible. Primero, que no hay combustible. Segunda, los hombres están extenuados, ya nadie quiere ir a la agricultura pasando hambre, pasando miseria, necesidad, pensando en que cuando tú salgas de trabajar en el campo, que llegues a tu casa, ni siquiera te puedes bañar porque no tienes agua, no te puedes poner un ventilador porque no hay corriente, no puedes ni almorzar porque no tienes que... Entonces, es imposible, ¿no? Es imposible, un país así no puede avanzar en ninguno de los renglones. No en la agricultura, que es más sacrificado, diría yo, de todo el proceso. No puede, es imposible.
Daniel, ¿hay pan en San Antonio? ¿Han vendido pan o está en pésimas condiciones?
Bueno, Tomás, el pan de la bodega incluso no ha llegado. Hoy todavía no ha llegado. Los niños de la escuela, el padre que no le pudo comprar el pancito de 100 pesos, está embarcado, el niño tuvo que irse merienda. Porque hoy a estas horas todavía el pan de la bodega no ha llegado. Esa situación está crítica. En lo que no se entiende es cómo el particular puede tenerlo, todas las condiciones, puede tener la harina, puede tenerlo todo, y el Estado no lo tenga, que es el dueño de todo, el que le importa todo, el que lo tiene todo.
Muy lamentable. Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar esta ronda informativa en la zona del horno, allá en la provincia de Granma, específicamente en las cercanías de Bayamo, donde tiene su propiedad, su tierra, ahí pues Emiliano González, para tierra tabacalera, cafetalera, también importantes producciones azucareras y arroceras. Vamos a cerrar con Emiliano González ahí en Bayamo, Granma. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, ¿cómo andan los apagones hoy? Porque dijo la propia Unión Eléctrica de Cuba que va a haber casi 1000 megawatts en horarios pico. ¿Siguen hoy los apagones?
Sí, hoy aquí vino por la madrugada, se volvió la electricidad, regresó sobre las 10 de la mañana, se volvió a ir y ahora tenemos un poquito de electricidad. Ahora tenemos un corriente acá en el horno, Bayamo Granma.
Pero existe el potencial que después por la noche venga otro apagón.
No, eso es esperado porque las probabilidades que tienen son mínimas, la generación está muy débil y además hay problemas con las plantas generadoras de electricidad.
Ahora, Emiliano, un tema recurrente, pero acaba de sacar la información Ascuba, la empresa estatal cubana productora de azúcar, como tú sabes, fue media tonelada, no llegó pues a nada básicamente, pues al millón de toneladas, medio millón de toneladas fue lo que produjo el año pasado la empresa. Este año van por el mismo camino. ¿En qué condiciones están los azucareros ahí en Granma?
Bueno, mira, acá prácticamente hay varios centrales en la provincia de Granma y solamente me parece que se produjo un poquito de azúcar el central Mabay, los otros prácticamente ya no funcionan. Otros que en el año, alrededor del año 2002, 2003, en aquel de 75 centrales que les desbarataron varios en Granma, nunca se han podido armar más. Y ahora también los problemas también con la agricultura, hubo demasiado lluvia, tiempo de seca ha traído como consecuencia que prácticamente ya Cuba no utilice, ya no hay azúcar ni para el consumo nacional.
No, lo poco que produce a Cuba es para vendérselo a China, para pagar por la deuda que tiene con la República Popular China. El azúcar que consumen ustedes, 4 libras, ahora le quitaron una más. Cuba tiene que importarla, Emiliano, en Brasil, es inconcebible. Ya está totalmente destruida la industria azucarera cubana.
No, pero es que toda la agricultura en Cuba está completa. Es más que el país completo está destruido. Esto está de a la caída. Esto no funciona. Nunca ha funcionado. Y ahora con la crisis que tenemos mundial, mucho menos.
Ven acá, ¿hay pan ahí en el horno? ¿Se está produciendo
no,
pan?
No. Yo fui por la mañana a buscar el pan. Me dijeron que no, que a partir de las 4 de la tarde. Unos pancitos que ha disminuido el volumen del pan. Ya prácticamente está casi el tamaño de un peso. Y a veces se lo elaboran con harina de... maíz, no harina de trigo.
Sí, ellos dijeron que no, la harina de trigo, que es importada, pues ha encarecido el mercado internacional, no ha llegado, y están inventando con innovaciones cubanas. Pero Emiliano, ¿a dónde va a dar esto? Cada vez que hablamos un problema nuevo, no hay solución para nada.
No, esto no hay solución, esto va a un abismo y va cada vez más, con mayor aceleración para luego.
Ellos reconocieron que la caña está muy delgada, no tiene rendimiento alguno, lo poquito que van a recoger es para exportar a China y, en fin, que no hubo ni fertilizante para abonar los campos. Por eso la caña está teniendo un rendimiento precario. Lo mismo pasa ahí en Granma.
En todo, en el país completo es lo mismo, Tomás, es lo mismo. Tú oyes la noticia de Peñas del Río, ves la situación del tabaco en Peñas del Río, se traspola Granma y todo, prácticamente el país completo colapsó, ya no hay economía, no hay nada, prácticamente estamos a la desbandada. Y la alimentación para el pueblo, nada, no hay alimento, no hay nutrientes, cómo van a tener, buscar volumen y masa muscular. Los niños prácticamente se quedan con muy baja altura y poca masa muscular por la falta de nutrientes. No hay qué comer en los pueblos.
Increíble. Gracias, Emiliano. Emiliano González, desde la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, en la edición correspondiente a este martes 12 de septiembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno.